Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos, amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Yo les digo que todos los días que hacemos este podcast me levanto pensando cómo lo voy a introducir. Entonces hago un cantito, depende de la canción que escuché la noche anterior. El día que escuché Arjona, vengo con un...
Uf.
Olvídate, te hago un show.
¿Y cuando escuchás BTS, lo podés decir en coreano?
No puedo. ¿En japonés? Oh. Quizá para la próxima lo pienso.
Dale.
Challenge accepted.
Intro en japonés me encanta, por favor.
La intro en japonés para el próximo, para el 143. Sí. Guillo Leoz, Lunática, Flor Orsetti conmigo, como todas las semanas, chicos, ¿cómo están?
Recontra bien. Dispuestos para otra semana de tanques, a pesar de todo, de juegos potentes. Seguimos ahí sin rascar la olla esta semana, por segunda semana consecutiva. Estoy realmente muy contento. Y a esperas también de la semana que viene de ver qué opina un gran fanático de los monstruos de bolsillo, de los Pocket Monsters, sobre Pokémon Snap. Eso de la semana que viene, estoy esperando ese podcast para ver qué te parece, porque no me decido si entusiasmarme del todo o no. Ya salieron algunas reviews y en general son positivas.
Dicen que está
pero...
muy bueno.
Sí,
y yo me esperaba muy poco.
Claro, y al mismo tiempo te dicen, no, pero $60 no vale ni un pedo y nada, es siempre hacer lo mismo hasta que le sacas una buena fotito. Y yo digo, ok, eso quizás me gusta. Vamos a ver.
Tengo ganas de enganchar un Pidgeotto comiéndose un Magikarp justo y arruinar mi infancia. O tengo ganas de revivir esas tardes con el control de Nintendo 64 y Pokémon Snap. A mí me encantaba y lo jugué años después y dije, ¿por qué me gustaba esto?
Y ese poder de la nostalgia.
Edurengue. Sí. Pero New Pokémon Snap trae otra... me parece que cambia un poco la manera en la que vamos a interactuar con el mundo, no solo a través de las fotos. Me preocupa un poco el on-rails, pero bueno, no importa. Semana que viene veremos.
Sí, vamos a ver. Flor, ¿relación con los monstruos de bolsillo, con los Pokémones?
Y yo soy más fan de... A ver, yo soy más fan de Digimon, pero Pokémon juego todo. Es que para mí Digimon, mejor anime, peores juegos...
Está claro, sí, estás del lado
100% de acuerdo. 100% de acuerdo.
De la vereda de la verdad.
Pero no, a mí los juegos de sacar fotos en general me gustan. No importa si es Snap o no. Así que lo voy a comprar, lo voy a jugar en algún momento. Ahora ya no.
¿El Umuraki Generations lo jugaste el año pasado?
Lo tengo en Steam, pero no lo jugué.
Ok, porque ese es de. Es no tipo fotografía. Es realmente. Es medio. Fotografía guerrillera en un mundo medio... en un futuro no tan lejano y no distópico, cyberpunkoso, qué sé yo. Es como... estás combatiendo el sistema sacando fotos, básicamente. Y es un juego súper interesante.
Es un mundo todo lleno de graffiti y arte urbano. Es medio raro.
No es lo más fácil de recomendar, quizás. Pero si te copan los juegos de sacar fotos, hay que darle una chance.
A mí me pasa que creo que espero más alguna experiencia tipo Bugsnax, en donde me camino, me muevo, interactúo, hay historia, capturo bichitos, que en este caso sería sacarle fotos, que algo, una situación más on rails que... Sin embargo, el Pokémon Snap de Nintendo 64 tenía ese modo para jugar... Que vos tenías que perseguir al Pokémon por un mapa y sacarle una foto, y el que más fotos sacaba ganaba. Eso estaba bárbaro.
No me acuerdo de ese modo.
Pero porque también tenías, o sea, venías de la mano de ese minijuego y a la vez los minijuegos del Pokémon Stadium, que los hemos jugado con vos, Guillo y Rippy en vivo, no sé si te acordás.
Mejor que el Mario Party, man. Olvidado.
Mejor que el Mario Party. Entonces, me parece que viene un poco agarrado por ese lado. Vamos a ver, yo estoy esperando, no leí ninguna review todavía, no quiero nada biased, quiero probarlo. Muy bien. Espero que tenga minijuegos y ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a hablar de... Voy a arrancar hablando yo.
De una.
No voy a decir lo que van a hablar ustedes, va a ser sorpresa. Igual si lo leyeron en el título probablemente ya se enteren.
Pero hay gente que le da play y dijo, bueno, Maldito Game, listo, pum, veo.
Listo, claro.
Y te sorprendes.
¿Querés disfrutar más Malditos Games? No leas los títulos. No leas nada hasta que termines de escuchar el podcast.
No,
claro, es una experiencia única, te lo prometo. Hoy voy a estar hablando de Genshin Impact. Pero pará, Joaco, ya hablaste de Genshin Impact. Sí. Ya tuiteaste un montón de Genshin Impact. Sí. Ya me taladraste la cabeza con Genshin Impact. Y lo voy a seguir haciendo. Porque Genshin Impact es un gran juego. Y el miércoles 28 de abril de 2021 estrenó su versión de PlayStation 5. Finalmente, después de un release en PlayStation 4, en mobile, en PC, sabemos que la versión de mobile y PC comparten la cuenta, se puede jugar de un lado a otro. La de PlayStation quedás ahí medio aisladito, pero si te gusta jugar en Play, ahí lo tenés. Si jugaste en PlayStation 4, lo vas a poder jugar en PlayStation 5. Y junto a mejoras gráficas y algunas cositas que personalmente me han decepcionado en cuanto al DualSense, Genshin Impact en 4K nativo en su versión nativa de PlayStation 5 llegó con también una de las actualizaciones quizá más interesantes que tuvo el juego desde su lanzamiento, que es la versión 1.5, que antes de hablar de eso quiero como hacer un recorrido por un poco lo que fue el ciclo de vida de Genshin Impact, que llegó en septiembre del año pasado, en un momento en donde me parece que rompió un montón de esquemas, para bien y para mal, pero rompió un montón de esquemas. Un momento del mundo en donde todavía existía cierta incertidumbre, creo que todavía lo existe, pero bueno, sí, quizás siempre. El año pasado había más incertidumbre todavía. Y un momento del mundo en donde también nosotros, por lo menos acá en Argentina, seguíamos con una cuarentena estricta, seguíamos en nuestras casas, seguíamos nosotros haciendo contenido acá, pero en mi tiempo libre yo me la pasaba farmeando en Genshin Impact. El juego desde que salió, con sus sucesivas updates o sus sucesivas actualizaciones, me parece que pifió muchas, pero también enganchó mucha más gente, por una cuestión de que era una evolución natural del juego. Yo creo que el juego definitivamente buscaba no solo parecerse en parte a open worlds como Zelda, como Horizon, en cuanto a su exploración y las cosas para hacer, sino que también buscaba el profit que busca cualquier gacha, ¿no? Sí. Esto de comprar las primogemas, esto de farmear hasta el último ítem para poder subir uno o dos o tres niveles a un personaje, que sin embargo, por cómo está diseñado el juego, esta progresión es natural. Y esto lo hacemos con personajes que la historia nos brinda, o también los personajes que vamos a conseguir en el gachapón, ¿no? O en la parte de el slot, ¿no? Creo que es una buena forma
en la maquinita del Sinoca, o sea, son máquina del casino, vos te la jugás a que en un determinado rol te toquen ciertos personajes, ¿no? Cae una pelotita y banda, ficticia, ¿no?
Pero como cuando ibas de chico a un restaurante con tu familia y estaba la máquina de pelotitas ahí. Yo, amigo, me das una ficha. Y pasabas ahí, valía 5 pesos, caía un juguete desastroso. Claro,
era malísimo. Sí, normalmente te cagaban bastante.
Pero si alguien en algún momento fue a Japón, saben que esto en Japón es pero una cultura que trasciende ya los videojuegos. Es más, los videojuegos con esta fórmula gacha copian a estas miles y miles de máquinas que están repartidas por todas las calles de Japón y hasta en los subtes, repletos de muñequitos hermosos, straps, hasta figuras a veces, un poco más chiquitas, que vienen en estas maquinitas. Bueno, esto imita lo mismo. Lo que pasa es que, como cualquier gacha, los raids suelen ser bastante, bastante difíciles de enganchar. O sea, me refiero a que los ratios de que te puede tocar un personaje interesante, o por lo menos el personaje que Mihoyo o la empresa desarrolladora se encarga de mostrarte en todas las redes sociales, en sus banners, en los eventos, en la historia, es un poco difícil de conseguir. Sin embargo, con un poco de suerte se puede hacer.
Personalmente, recordemos igual que es un juego gratuito. O sea,
es un juego gratuito, exactamente.
Esto sucede también por eso. Es como, bueno, así van a hacer el negocio y así lo sustentan. Creo que lo que fue disruptivo de Genshin Impact el año pasado fue como, para, ¿cómo este juego es gratuito? O sea, está bien, entiendo la cosa gacha, pero me está dando un open world con un montón de historia, con un montón de cosas para hacer, un montón de dungeons, con una jugabilidad que no me parecía que estaba nada mal. Y fue como, ¿cómo después pretendés que cierto público que se recontra enganchó con Genshin Impact vaya y pague $60 a veces por, o menos también puede ser, por juegos que Quizás no te ofrecen ni un tercio del contenido. Digo, no es que esa sea mi preferencia, pero entiendo cómo le habrá jodido el cerebro a un montón de personas.
No, y hay un montón de gente que está concentrando quizás su energía hace meses de juego en Genshin Impact, que tiene un montón de cosas para hacer, que cada vez que sale una actualización, claro, quizá la 1.4 fue como la más flojita, la del mes, la de hace dos meses, ahora viene de vuelta una actualización bastante fuerte, y me parece que estas actualizaciones de historia, estos nuevos personajes, la posibilidad de realmente, si uno se esfuerza, conseguir la currency, tener la opción de poder comprar, por ejemplo, este pase. Tenés dos tipos de compras por fuera de la currency normal o de estas primogemas, que es lo que te permite tirar el gachapón. Vos tenés como si fuese una especie de... Se llama Blessing of the Moon, o sea, el Blessing de la Luna, perdón, ya lo dije.
La bendición de la Luna.
La bendición.
La bendi. La bendi de la Luna.
La bendi de la Luna, que te da una cierta cantidad de gemas por día durante un mes. Incluso de entrada ya te da unos cristales que te sirven para o comprarte otras cosas o cambiarlo por gemas. Y después tenés el pase de batalla. Pase de batalla, el mismo sistema que cualquier pase de batalla que conocemos. Con cierta cantidad de recompensas que justifican si uno juega mucho. Lo mismo que del otro lado. Y acá es donde quería llegar. La cantidad de horas que nosotros le ponemos a Genshin Impact y la cantidad de horas que mucha gente le puso, yo creo, personalmente, y a eso venía a hablar hoy, que con estos updates se fue acompañando de manera bastante, bastante natural. ¿A qué me refiero? Que los personajes han sido interesantes, las introducciones de los personajes en la historia y sus historias particulares son interesantes, que todo esto se puede jugar, como dijo Guillo recién, de manera gratuita. No hace falta, incluso si no tuvimos suerte en el gachapón, nosotros con el héroe de la historia y los personajes o el repertorio de personajes que nos da gratis, ya podemos hacer bastante desastre en el mundo de Teyvat. Y podemos un poco superar estos distintos bosses, jefes de mundo que tiene el juego, actividades, eventos que tiene el juego update a update. Pero también no quita que con estas historias nosotros tengamos unas ganas terribles de usar al último facha o la última facha que sale en el banner, ¿no? Porque también a esto quería llegar también. Un poco miHoYo se encarga de mostrarte hasta en la sopa cuando vos vas a tener muchas ganas de usar este personaje. Incluso tenés unos testeos que te deja el juego hacer de unos 5 minutos por personaje. Entonces, claro, ahí es donde entra el... Bueno, tengo que poner plata. Uy, sale caro. Bueno, tengo estas opciones más baratas, pero estas opciones más baratas no me aseguran esto. Y entramos en un ciclo que es el famoso ciclo del gacha, ¿no? Esto de... Bueno, ¿hasta qué punto juego o hasta qué punto el juego es divertido como para poder justificar que yo no esté sacando nada o que no esté gastando dinero?
Claro.
Personalmente, con el mundo abierto y la historia que Genshin Impact tiene y la cantidad de cosas que hay para hacer, yo creo que justifica siempre y cuando no los tomemos despacio, ¿no? Vayamos jugando de a poco. Cuando vos agotás el contenido, eventualmente solo te queda el farmeo. Que,
yes, que también, acá, a ver, si es lo único que jugás, es como, y bueno, amigo, agotaste todo lo que te puede dar de manera gratuita el juego.
Sí, no es
que
como estás jugando un MMO tipo Final Fantasy XIV, claro, y llega un punto en donde, bueno, listo, tenés un grupo para hacer el contenido más difícil. No, bueno, hasta acá te quedás. Sí. Jugó otra clase, cagada, otro personaje. Sí. Claro, acá lo que pasa es eso, es que si vos... El juego en los sucesivos updates fue regalando unidades nuevas, fue permitiéndote conseguir cosas que son exclusivas del gachapón, pero a través de muchas, muchas horas de un evento. Bueno, a ver, si sos un jugador regular, vas a haber tenido estos mimos que no requieren un gasto de dinero. Entonces me parece que por ese lado la cosa vino bien y mejor viene, creo yo, sabiendo que se han encargado de una versión exclusiva de PlayStation 5, que es un poco la que vengo a comentar hoy, más allá de este update general del juego, que me gustó y me decepcionó a la vez. Lo que me gustó es que, por lo menos en cuestiones de performance y cuestiones de resolución, el juego se ve hermoso, el juego funciona muy, muy bien, con los mismos errores quizá que podemos encontrar en altas resoluciones y en altos gráficos en la PC. Yo hace rato que vengo jugándolo en la PC, tengo una pantalla 4K, el juego la verdad que pide muy poco, entonces yo, digamos, esa resolución 4K ya como que la estoy viviendo hace rato, Pero me parece que el salto de PlayStation 4 a PlayStation 5 se nota muchísimo esta diferencia. Sí. La versión de Play 4 tenía sus...
Era flojísimo, man. Y si lo jugabas en una Play 4 base, corría horrible el juego.
Esta última versión trajo mejoras para las versiones anteriores. O sea, el juego obviamente ha sido retocado y optimizado como para que funcione un poco mejor. Pero en la PlayStation 5, que tiene un hardware del Joraka, el juego de la Play lo destruye. O sea, corre hermoso. Con HDR, que sabemos que no tiene impacto en la performance, pero igual se ve bárbaro si tenés una tele que lo soporte. Con 4K nativos. Bien. Con funciones para el DualSense, que ahora ya voy a ahondar en eso, que es lo que me decepciona un poco. Y con todo lo que la Play te puede ofrecer. Estar jugándolo en pantalla grande, estar disfrutándolo como si estuviese jugando un open world.
¿Qué onda los tiempos de carga en este caso?
Bueno, mejores que en la PC.
¡Upa! Y bueno,
y yo tengo en la PC un SSD.
Lento igual,
Pero yo tengo un SSD también en la PC.
Sí, pero no bueno, sé que estos tienen como esa medio Black Magic, el NVMe, que hace que todo huele en estos discos específicos. Y acá recién, si están viendo la versión audiovisual, hay como una presentación oficial del juego en PlayStation 5, ahí por los desarrolladores, y también mostraban tipo un fast travel que eran 5 segundos, 3 segundos
instantáneo. Estabas en otro lado. Claro. Junto a los gráficos, creo que es lo que más me llamó la atención en cuanto a cuestiones técnicas de esta versión. Bien. Porque recordemos que Engine Impact no tiene pantallas de carga. Entonces, tiene pantalla de carga cuando uno hace el fast travel. Pero si vos te querés recorrer el mundo de P a P, no vas a encontrar ninguna pantalla de carga en el medio. Donde sea que te metas, NPC cual sea que hables o quest que te acerques. Eso quiere decir que cada vez que uno se teletransporta, el juego carga todo el mundo. Obviamente con estas mentiras y técnicas que sabemos que los desarrolladores hacen, pero para no estar renderizando cosas al pedo, que no quiere decir que no estén cargadas o precargadas. Entonces, 4K nativos, 60 FPS, con estos tiempos de carga, honestamente, hacen que la versión de PlayStation 5 de Genshin Impact quizás sea la mejor versión hasta el momento. Espero que
sí, es que yo tengo ganas de irme a jugar en Play 5 ahora. O sea, yo lo jugué en PC hasta ahora, pero con lo que contás.
Y pero vos tenés a Diluc en PC, así que yo no sé si dejaría a Diluc de lado. No te va a volver a tocar, no vas a tener tanta suerte. Y si la tenés, renuncio.
Yo tengo a Jane, a Diluc, varios me tocaron re OP al principio.
Yo tengo todos los que mirá quiero menos a Diluc, la ficha, pero que la Flor, puta madre.
Que Flor está metido en la peligrosa del Genshin. Mirá cómo saltó la ficha, de repente como que venía callada Flor y no, mirá, tengo a todos los mejores personajes. Ok, dale.
Mirá, soy gigante y soy mejor que vos, quiero que lo sepas. Sí,
siempre tuve suerte igual en toda esta timba lúdica, porque también me pasaba en Magic, me pasaban las cartas Pokémon, yo abría sobres y salía plata.
Yo voy más o menos por la misma, pero justo con Diluc no me pasa, incluso en Twitter, y que no me escuche Lucas Rivarola, al cual le mando un beso enorme.
No tuitea de otra cosa, man.
Que me vive puteando, pero me vive puteando por mi suerte en Genshin Impact. Y hasta me ha llegado a decir, bueno, este banner quiero que me lo tires vos. Así de una.
Lo bien que hace.
Totalmente. Pero bueno.
Consulta, Joaco. Dime. Y esta pregunta también va para Flor, que de repente se destapa la olla que está teniendo problemas con Genshin Impact. Sin decir el valor, no es necesario, no es una pregunta de cuánto gastaste, pero ¿le metiste guita realmente? O sea,
sin problema y no tengo problema en decirlo. No. Gastados, creo que más o menos $20 en este Blessing de la Luna, que es, a mi forma de verlo, la mejor forma de gastar dinero en Genshin. Claro. El juego tiene muchos métodos, incluso si no los has explotado aún, para poder farmear estas primogemas con un montón, con un sistema de, por ejemplo, Deep Dungeon se llama, que es básicamente como si estuviese jugando un roguelike, solo que no cambia la disposición del nivel, sino que cambia los enemigos y los equipos que vos llevas, y vas como bajando pisos, y las recompensas cada vez que terminas es muy difícil, pero las recompensas en primogemas son enormes. Okay. Eso sumado a la cantidad de misiones que hay, que más o menos ganás entre 40 y 60 gemas por misión, sumado a la cantidad de historia que el juego tiene, que también te da primogemas, los cofres que abrís, y este boost, o sea, este como esta mejorita por día que vos te comprás por $5, terminás teniendo solo con eso un dos pulls de 10 por mes. Entonces, okay, dos pulls de 10 por mes más lo que vos farmeás, sabiendo que uno tira 9 veces y le aseguran un 5 estrellas en el banner que uno esté tirando.
Básicamente están asegurando 2 5 estrellas por mes mínimo.
No sé si dos. No, bueno, porque tenés, o sea, con este Blessing vos tenés 2 tiros de 10. Vos tenés que tirar 9 de esos tiros de 10 para asegurarte un 5 estrellas.
Ah, ok.
Pero claro, esto se extiende entre todos los banners. Entre todos los banners, aunque vayan cambiando, porque vos abajo, vos tenés dos tipos de banners. El común, que usa un tipo de deseos, se llaman, son los azules o los de color. Esos ambos se pueden comprar con primogemas. Si vos no tenés esos deseos, a veces esos deseos te los dan o por el Battle Pass, o por misiones, o por subir de nivel. Pero depende del banner que vos estés tirando. Si vos tiraste, por ejemplo, 7 veces y no te salió nada, cambió el banner. Bueno, vos tirás 2 veces más
y te asegura uno. Okay,
y te asegura un 5 estrellas. Y esa ese asegurado de 5 estrellas es 50% el que está en el banner, el que vos ves, el bebo o la beba que vos estás viendo, o el otro 50% es cualquiera del pool general o de la pileta general de personajes 5 estrellas.
Ok, bueno.
O sea, de septiembre hasta acá, si estuviste jugando, si estuviste juntando gemas, si estuviste tirando, eventualmente vas a llegar a eso que se llama el Pity Banner, ¿no? El Pity Pool. En la comunidad de gachas, que es cuando el juego dice, bueno, ¿sabes qué, hermano? Tenés tanta mala leche, toma, jate joder. Es eso, básicamente.
A ver, pero entonces, digo, para terminar de hacer el cálculo, fueron...
Sí.
Ponele que $20 y ¿cuántas horas aproximadamente le metiste?
No, debo tener... 1000 horas.
¿Qué?
Un poco menos. Sí, una banda. ¿Posta? No, tengo personajes, tengo como 4 o 5 personajes en 80, 90. Yo jugué mucho, a mí me gusta mucho. Jugué mucho en celular. O sea, lo que me pasó es que estaba donde estaba, incluso en el verano cuando me fui de vacaciones, estaba con el celular en la mano y es un juego que en Android está bastante mal optimizado, en Apple anda bastante mejor. Entonces...
Sí,
mi hija tiene un iPad y yo jugaba quizá estaba en el auto y jugaba en el celular, y cuando llegaba a mi casa, cuando me fui de vacaciones al sur, digo, prendo el iPad y me pongo a jugar, y hasta le podés conectar por Bluetooth un control y jugar así como si estuviese jugando en la Play. Entonces, ahí era farming, pero bueno, más allá de mi extrema jugada de Genshin Impact, yo creo que esa plata que gasté, reflejada obviamente en mi suerte, en mis horas, pero en la cantidad de personajes 5 estrellas que tengo, yo puedo decir que valió la pena. Hay gente, te vas a encontrar gente en Reddit que va a decir, gasté $250 y no saqué nada. Porque encima en ese pity pool le tocó un 5 estrellas que él ya tenía repetido.
Claro. Flor que tiene los mejores personajes de todo el juego. No,
pero yo, chicos, jugué como mucho. A ver.
Flor tiene un orto bárbaro. Así, o sea, tiene suerte.
Yo la vez pasada dije que yo MMO prácticamente no juego. Yo hubiera jugado 60 horas. O sea, yo no llego ni a las 100 horas de esto.
Claro, no.
Pero es bastante.
Bueno, igual, ahora que lo pienso, dije 1000 horas, pero como para intentar exagerar, más de 500 pueden ser. No sé si llego a las 1000, pero es un montón. Man, igual.
Sí, si son 100 horas igual, le sacaste un montón de jugo a un juego que es gratis y tampoco le metiste tanto encima como para disfrutar otras cosas. O sea,
es que la realidad, si no hubiese tenido la suerte que tenía, una de dos. O seguía jugando porque el juego me gusta, más allá de que disfruto poder conseguir los personajes que quiero, los que sirven, armar equipos buenos... Porque obviamente hay todo un meta de equipo. Uno tiene que tener un DPS, un soporte, uno que cure y etcétera. Pero podría haberlo seguido jugando igual. Lo que pasa es que entiendo la frustración de aquellos o que gastan plata y no sacan, o que no gastan plata pero no sacan, y dicen, bueno, listo, ya está. O sea, sí, podría seguir jugando el juego, pero me cansé del Traveler que tira la bolita de viento. Quiero a Xiao, quiero a Zhongli, quiero a Diluc. Y... no salen, sí, la cara, me imaginé.
Son
los nombres. Recordemos que Genshin Impact es de un desarrollador chino, de miHoYo, es de origen chino. El juego original, las voces originales son en chino. Yo lo juego en japonés, por preferencia. Las voces en chino igual están muy bien. Y mucho de la cultura china está metida en su segunda ciudad, que es Lishui. que es la ciudad del sur, no la primera que nos encontramos.
Es re linda esa ciudad.
Hermosa. Y casualmente, en la 1.3, que fue en febrero, que fue cuando salió el banner de Xiao, uno de los personajes más importantes de la historia, de la historia de Genshin, sí, y también de la historia porque es un fachero, tuvimos como una especie de evento que era de estas luces que se prenden y viste que las tiran al medio, al estilo Tangled, ¿viste? Sí, sí, enredados, sí, que tiran, sí, así. Bueno, y eso es algo que está muy ligado a la cultura china.
Que y lo hacen ahí, en Tailandia también y un par de países de allá, sí.
Exacto, y estuvo bárbaro. La verdad que también para conocer un poco y acercarse a algo que quizás se nos escapa, más que Japón, me gustó muchísimo. Pero bueno, para cerrar, Genshin Impact PlayStation 5, súper recomendado. Si tenés la Play y jugás en Play, dale ahí. Si todavía no te metiste, yo te lo recomiendo. Cualquier cosa me venís a insultar por Twitter, @JuacoFrere, no tengo ningún problema. Me la banco. Y vamos a cambiar de juego porque si no me voy a hablar de Genshin toda la hora.
Quiero felicitarte por primero haber explicado cómo Sorongo funciona todo esto y después por haber mantenido la cordura y siempre decir mi joyo y no mi hoyo. Porque es muy fácil caer en eso, es muy fácil decir
no, este es el juego de mi hoyo. El año pasado con mi hoyo que no, claro, que no va.
Sí, entiendo. Sí, perfecto. Sí, como lo que ayer sucedía en redes sociales con el debate que va a suceder en Chota, en Perú, en la región de Chota de Perú. Sí. Un gran abrazo a toda la gente que nos sigue, nos escucha de Perú. Y mil disculpas por haber sido niños y niñas de 8 años habiéndonos reído con ese debate que va a suceder en Chota.
Totalmente.
No sé si la ciudad donde transcurre Resident Evil es en Chota, pero pasan ciertas cosas ahí.
Yo después de jugar la demo quedé en Chota, por las dudas. Porque... muy mal, la pasé como el orto.
¿Jugaste?
No tengo palabras.
Malditos Games.
Jugué Resident Evil 8 y me va a pasar lo mismo. O sea, y ya con la demo lo sufrí. Y más ahora, con esto que contabas, Flor, de que el juego me permita a mí elegir a dónde la voy a pasar peor, ¿no? Porque digo, sí, si veo el castillo, ya sé con lo que me voy a encontrar. Ya las demos se aseguraron de contarme con qué me voy a encontrar. Pero después, no es que en la villa la paso mejor, ¿entendés? Están los hombres lobo, eso que te saltan corriendo de cualquier lado y son inmatables encima. ¿Cómo ves este approach vos a esta cosa medio open world y medio de mezclar? Porque ya no es ni moco negro ni zombie. Ahora es de todo.
No, a mí de hecho, un poco entre comillas, la estructura de jefes y todo, la falopa mágica que parece que hay de fondo, a mí me hace acordar mucho al Hunting Ground, que es un juego de Play 2 de Capcom. Que iba a ser o sea, es muy parecido a Resident Evil, muy parecido a Clock Tower también. Que es esa onda, que vos también es como que vas cambiando locaciones y te vas enfrentando a distintos jefes. En ese juego igual no tenés armas, eso es otra cosa, ¿no? Pero capaz Capcom, a ver, se ve que Capcom está reciclando varias ideas. El juego te hace acordar bastante también a Resident Evil 4 en varias cosas. O sea, está el rumor de que van a reciclar assets de acá para la remake del 4, esperemos que no.
Mira qué pillos. Y tendría todo el sentido, pero sí, se siente como la fusión del 4 y del 7.
Claro, es que parece una fusión del 4 y del 7. Lo que tiene, a ver, son dos demos. La del pueblo, básicamente, yo la jugué dos veces porque la primera vez me quedé dando vuelta un montón por el pueblo. A la media hora se cortó, claro. Entonces abrí otra cuenta y dije, vamos a ver cómo es la historia.
Sí.
Que si a vos haces lo que tenés que hacer, la verdad que en 15 minutos lo terminás. O sea, es recortito lo que tenés que hacer en la demo. Pero si te quedas más tiempo, hay como cosas secretas. Ponele, están los tesoros de Resident Evil, que si encontrás algo brillando, los del 4, digamos, que si encontrás algo brillando, como que es... A veces te dan balas, o sea que está bueno mirar el escenario, porque te puedes encontrar balas. Pero si no, te dan tesoros. O sea, hay coleccionables, pasaba en Resident Evil 4. Y bueno, a ver, la demo del pueblo está buena porque te muestra a los hombres lobo, que la verdad son una esponja de balas.
Uf, eran durísimos. Y encima se mueven más que los enemigos anteriores y que otros zombies normales. Es como que te van tirando ahí, están bailando, no sé, están en una clase de zumba, tipo, no se paran de mover. Y meter un disparo en este juego es jodido, que es lo lindo y es lo interesante de la jugabilidad, pero me recostaron, gasté una cantidad de balas ridícula.
Sí, gastás un montón de balas. Bueno, y sobre todo, qué sé yo, en jugando con joystick, ¿no? Porque, claro, a ver, las demos por ahora estuvieron en Play. Yo igual los Resident Evil en general los juego en consola, pero es más jodido apuntar ahí. Sí. Pero bueno, lo que está bueno es que la demo te mete en un momento que es bastante desesperante, que te meten en una zona que es como un pastizal con nieve y se llena de hombres lobo. Podés correr también, no tenés por qué dispararles, pero si te pones a dispararles, te das cuenta que 5 o 6 balas por cada uno, más o menos.
Sí. Es un montón.
Y bien ubicadas.
Puestas. Claro, sí. Bien puestas. Por eso digo. O sea, yo no entiendo. Es como que veo un montón de cosas acá. Veo a Resident Evil 4, por supuesto, el setting y todo esto que estamos hablando. Veo a Resident Evil 7 con este approach en primera persona, en donde definitivamente, por más de que el juego me diga, no, pero es igual que el 3, que te salen zombies de acá, de allá, pero ya la primera persona hace que todo sea peor. Peor en el sentido del susto. Y además, el juego también tiene un poco eso de Silent Hill, en donde llega un punto que se pone tan tétrico todo, que vos ya te pones nervioso por un creak del piso, ¿entendés? Pisás una madera y ya...
Sí, que ya pasaba en Resident Evil 7, por lo menos en la primera parte, podemos decir. Hasta la mitad del juego en Resident Evil 7 hay momentos bastante creepy con esas cosas, que no sabes que se escuchan ruidos a través de las puertas, no sé, ves luces raras, cosas así.
Sí, que en realidad vos decís, bueno, esto no es un juego paranormal, no es que va a haber una posesión de, no sé, una lámpara que se me va a venir encima. Porque si alguien me tira algo es porque hay un bicho. Resident Evil es bichos. Acá ahora es hombre lobo, vampiro. Y las vampiras se transforman en mil murciélagos, sí, y te aparecen de la nada y te saltan a la cara de una y te pegan. ¿Las balas sirven contra estas vampiresas? ¿Qué le tengo que revolear ajos? ¿Qué tengo que hacer?
No, y además hay otras cosas que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, vos cuando estás en el pueblo, si te pones a revisar, digamos, lo secundario, por ejemplo, hay unos altares que tienen como unas vacas que te dice, el que rompa el que rompa este adorno va a tener como que le va a caer la maldición de no sé qué. Vos el adorno lo podés romper. Entonces, yo no sé si el juego no tiene tipo easter eggs. Claro, no sé si se hace más difícil. Ojo, capaz tiene un modo tipo a lo Eat and Must Die, que tiene un minijuego en el que si rompes vacas vienen más bichos, porque esas cosas puede pasar. Claro. Ya se sabe que va a tener mercenarios, por ejemplo.
Eso va a estar bueno.
Pero bueno, hay un montón de cosas secundarias, por eso digo. Hay tesoros, hay cosas que podés romper y escuchás como un ruido raro. Entonces, me parece que está, entre comillas, estructura open world, o que el mapa es más abierto que un pasillo para adelante, le va a jugar a favor, creo yo, ¿no? Pero bueno, después en la demo del pueblo más que nada me parece que es más para ver la ambientación, escenarios y la cuestión de la narrativa, porque te muestra varios personajes, hay un momento que...
Esa escena toda completa es buenísima.
Yo no la quiero spoilear porque lo van a jugar un montón de personas ahora el fin de semana después de que esto se estrene. Pero eso está bueno porque narrativamente la verdad que te remite... O sea, los personajes... En eso sigue Resident Evil 7. O sea, es una historia más seria, más humana, más inmersiva. Como que eso me gusta mucho más a mí. Porque menos si bien Resident Evil me gusta...
algunas cosas, ¿no?
Claro. Es que sí. A mí Resident Evil me gusta desde el 1. La realidad es que las historias empezaron a poner buenas más o menos de Code Verónica para adelante. O sea, todos los anteriores eran muy... qué sé yo, tenían personajes bastante chatos, era muy salvemos el mundo, matemos zombies y nada más. Realmente.
Y eso se mantuvo incluso en Resident Evil 2, en el remake, en el 3. O sea, es como que podrían haberle dado un poco más de seriedad a los personajes, pero me parece que ya Jill, Claire, Leon... Vamos a ver con la serie nueva que se viene a la gran N, que tengo muchas ganas de verla, para ver si también exploran un poco más. Me parece que son justo Claire y Leon son personajes que se pueden expandir muchísimo más. Pero también está esa peli animada que Leon está toda esa escena que está tirando los tiros así.
A mí las pelis animadas facha. No me gustan.
Bueno, pero ¿a qué voy con eso? Ellos tienen más el perfil de héroes. Resident Evil 5, ese final, Wesker, esa piña a la roca, o sea, es.
Peleando adentro de un volcán, le pegás a las piedras y lo matás con un montón de misilazos. Es sumamente ridículo. Parece Nier
Automata, boludo, te juro.
Claro, a ver, no tiene que temblar la lengua al decir. Son juegos ridículos los otros, los Resident Evil
troncales y clásicos.
Pero es el camino del héroe, es buildear un héroe.
Es el registro como... y está buenísimo, digo, son campy, son juegos que manejan ese registro y lo manejan bien. Me parece que no vas por, no vas ni siquiera por el tipo de narrativa que ahora hay, tienen estos Resident Evil. Claro. Que me parece que, coincido con Flor, es un poco como más dramática, quizás, más seria. Me parece que trata más sobre el desarrollo de los personajes. Y estoy tipo interesado en, bueno, para ¿qué va a hacer Chris en todo esto? ¿Por qué en todos los trailers dicen que...
Ahí está,
que,
a eso iba. Chris es un personaje que viene de esta bajada que estamos dando. Sí. Que es un chabón que le pegó una piña a una roca para matar a Wesker. Es un chabón que viene de esta escuela de los Stars, que son todos héroes. Son todos
El héroe norteamericano. Pero ahora es otra cosa.
Sí, ahora a ver lo que pasa.
El final de Resident Evil 7, que también quedó todo medio ahí.
O sea, si ustedes jugaron Resident Evil 7 y el DLC Not a Hero, a ver, no, tampoco quiero tirar, porque puede ser spoiler lo que pasa con Chris para algún fan que todavía no jugó el 7. Pero, claro, te da a entender que Chris está en otra organización, está como en otro. Se fue para otro camino, digamos. Por eso, en lo que se vio de Village hasta ahora, parece que es uno de los villanos, o por lo menos un personaje, no sé, dudoso. No se sabe si te va a ayudar o no te va a ayudar.
Totalmente.
Y a veces hasta lo ponen como comparándolo con un hombre lobo. Así que si Chris termina siendo jefe acá, no lo sé. Puede ser.
En la etapa del juego...
Pongo loco si se transforma en un hombre lobo. Pero loco,
A ver, no tenemos idea todavía, pero en la etapa del juego y en imágenes y en los finales de los trailers, tipo, hay de repente un chuchu y la mitad de la cara es tipo de hombre lobo. No sé qué onda.
Claro, por eso.
Bueno. Puede que pase.
Y a ver, y en Resident Evil ya sabemos que, qué sé yo, Wesker pasó de ser un hombre a un mutante en un volcán al final del 5.
No sería la primera vez.
Por eso. No sería la primera vez. Pero bueno, después la demo del castillo que... a mí me parece que la demo del castillo es la que menos novedades puso, o sea, digamos, metió a esta altura, porque si ustedes jugaron la primera demo que salió, que es la que es exclusiva de Play 5, que te hace recorrer un poco el castillo y un poco como las mazmorras que hay de abajo...
Sí.
En esta demo recorres los mismos escenarios con la diferencia de que ahora tenés un arma, ves a algunos personajes, justamente ves a Dimitres, o como se diga, la ves en un momento, ves también a Cassandra, que es una de las vampiresas, que es de las que se transforman en murciélagos chiquititos.
Sí.
Y ves un poco más de interacciones tipo a lo puzzle, porque tenés que agarrar unas cosas para avanzar. La verdad, igual, lo que se ve el castillo, la verdad que está buenísimo, porque se nota que incluso hay como bastante variedad de escenarios, o sea, te metes como para abajo, no sé, tiene como pasadizos, eso está, el diseño de niveles tiene la repinta.
Sí.
Y después lo que ves también, que ahora justo si están viendo la visión audiovisual del podcast lo están viendo, te encontrás un mercader que hasta te hace un chiste como si fuese el del 4, que te dice algo así
que
como
tiene un gran amigo.
Sí.
Literalmente le dice, what are you buying? Eso lo solía decir un viejo amigo, lo cual me despierta 100.000 preguntas sobre la línea temporal y qué carajos es ahora la historia de estos Resident Evil que van por lados distintos, en teoría. Pero bueno, entiendo que es más un guiño que algo que deberíamos tomar en serio, como diciendo... Pará, ¿qué onda? Este chabón es Flash, boludo, y va de línea temporal en línea temporal. No sé, tampoco si va por ahí. Creo que es más un chiste y un easter egg. Pero igual me generó preguntas. Es como, bueno.
¿Y pero por algo se llama Resident Evil 8?
Sí, y es también que
7 y 8, Ethan tiene cierta relevancia. Chris forma parte de esto. Y todavía en ningún mainline de Resident Evil hemos visto... ¿Qué pasa con Jill? ¿Qué pasa con Claire? ¿A dónde están? Porque sí, Claire se fue a Europa en Code Verónica y la pasó como el orto. Jill, ¿en dónde está? En el Resident Evil 5 estaba, pero Umbrella también.
Claro, pero
¿dónde
esta,
está?
Esta es otra línea. O sea, digo, estos son... Chris es otro Chris. No es
para mí
no,
es el que mismo. Igual, ese para es el tema. Es el no es, eso iba a decir, no es otra línea temporal. O sea, está atado.
Mira, yo estaba reconvencido. Perdón, en esta, sí, sí. Perdón. Yo estaba reconvencido que era tipo... Es otra onda y no es que transcurre en la misma línea temporal. Pero sí,
el
la
tema
misma...
es que la línea de ellos, de estos héroes que hablábamos antes, y si jugaron Resident Evil 6, un poco que al final del 6 te das cuenta que era como la cúspide de, más allá de que el Resident Evil 6 tiene sus pros y sus contras, a nivel historia era la cúspide de la historia de Leon, la historia de Chris, la historia de Jake, el hijo de Wesker. Es como que fueron... acotando un poco y después saltaron a los remakes y después saltaron con Resident Evil 7 y otro personaje y explorar esto. Pero que O sea, este vamos a tener otro DLC de Chris acá para más historia. Nos van a aclarar qué pasa con Chris acá. ¿Será este el fin de Chris? No sé, enteremos más en Resident Evil 8.
Yo creo que lo que está suelto es qué onda Ethan en todo esto. Porque, claro. A ver, el 7 parecía así un reboot hasta que vos lo empezás a jugar y, por ejemplo, hay referencias a Umbrella, te meten a Chris, está metido en la línea temporal. Pero bueno, está como todo al final y como que queda colgado. Como que el 7 sí o sí le tenían que hacer continuación para saber qué onda todo esto. Claro. Porque si bien vos podés entender... A ver, el 7 te explican de dónde salió el virus y por qué terminó en un pueblo aislado de Luisiana y todas esas cosas. Ahora estás en Europa, en un castillo, entonces qué onda. O sea, lo que sí igual puede ser... a ver, los virus en Resident Evil son un montón, no es siempre el mismo virus para el que no sabe... Hay como una especie de también especulaciones sobre que sea, digamos, la plaga, que es la del 4, y que sean ganados, porque como hay toda una religión de fondo y parece que los hombres lobos o los bichos que ves tienen medio conciencia como los del 4, es como que da a entender que está ligado al 4, pero bueno, hay que ver. Cuando lo juguemos y podamos dar nuestra opinión completa, se van a enterar.
Qué ganas. Qué ganas, y digo esto, y sin embargo sé que va a ser media hora, 40 minutos de sesión cada vez, porque yo con el 7 llegaba a tener taquicardia por momentos.
Claro.
Especialmente al principio. Ya para el final me acostumbré y era todo balacera, pa.
Bueno,
es que Flor... es lo que suele pasar, igual. La estructura de los Resident Evil en general para el final es medio balacera, salvo que lo estés jugando en una dificultad muy alta que no podés.
Claro, te mata. No, pero y sin embargo también es balacera porque te vas a comer un sopapo siempre, que te mata de una.
Sí, no, o sea, en algún momento siempre terminas o con un lanzacohetes o con una magnum o con un arma así.
Es la típica. No, pero justo te iba a preguntar eso, ¿cómo sentías que ahora ya por lo menos te vuelcan un poco más a la acción? Porque en la demo del castillo después vas para estas mazmorras y estás lleno de enemigos y es como que estás rodeado de repente de 3, 4 enemigos, algo que en el 7 hubiera sido medio una situación imposible. Y acá como que, ok, está bien, te defendés, tenés una bocha de balas. ¿Cómo sentiste eso? ¿Te gustó? ¿Es un mejor balance? ¿Lo sentiste ya mucho más volcado a la acción?
A mí, a ver, me gustó porque me parece que es, por ejemplo, bueno, Resident Evil 3, sobre todo el remake, pero hay algunos momentos en el 2 también, que hay bastantes enemigos. Me gustó porque no es un combate a los shooter.
Claro.
O sea, por ejemplo, tenés, qué sé yo... Es como que tiene movimientos, Ethan, de por ejemplo, bueno, te puedes cubrir cuando te, por ejemplo, tenés bloqueo, pero también podés disparar bloqueando sin ver, o sea, tienen como algunos mecánicas o movimientos que no son tan del shooter. Porque, por ejemplo, además no tarda, o sea, tarda bastante en recargar, son esas cosas que son más de survival horror, que te da a entender que te la tenés un poco que rebuscar. Lo que sí no sé qué va a pasar con todos estos enemigos, como les digo, la vampiresa que está dando vueltas por ahí, Dimitrescu que parece tipo una Mr. X, o sea, me parece que vas a tener que correr bastante, porque sobre todo porque al principio parece que tenés pistola. O sea, eso es lo loco. Vos tenés pistola, no tenés tantas balas, y ya del principio, si esto es medio el principio que tiene pinta, ya hay hombres lobos, o sea...
Sí.
Yo no lo veo tan enfocado a la acción porque en los otros momentos del resto de las demos se me parece que está más enfocado a correr.
Claro.
Y bueno, claro, los monstruos están ahí abajo.
Eso es lo que decía de medio Silent Hill, del asunto de escaparse. También tenés balas, pero si tenés a una vampiresa así que se transforma en mil bichitos o lo que parecerían ser murciélagos, que ahora que estoy viendo parecen más bichos que otra cosa. ¿Qué hago? Si yo le disparo a esta nube de bichos y después se vuelve a armar, entonces ahí no disparo, ahí me escapo. Claro. Ya sabemos y vimos que Dimitrescu te persigue igual que Mr. X. Entonces también a Mr. X le metías 2 balas de Magnum en la cabeza, pero se quedaba ahí y después se volvía a levantar. No es que vos lo podías fajar.
No, es
constante, ya les gusta en Resident Evil hacer esto. Y por más de que parezca muy rebuscado, esto es una pregunta para Flor, y ahora viendo bien, analizando en qué se materializa esta vampiresa, ¿será sobrenatural o tendremos la explicación virósica de todo este asunto?
No, para mí es explicación virósica, y es más, en base a la primera demo, que te da a entender que como que en los calabozos de abajo, que es donde te metes al final de la demo del castillo, que está lleno como de zombies o medios mutantes, ahí parecía como que guardaban, o sea, a ver,
experimentaban.
Claramente, claro, experimentaban, pero también, o sea, a ver, son vampiros, vampiresas son. Pero como que ahí también secuestraban a la gente como para, tipo, alimentarse. O sea, si bien son vampiros, para mí la explicación, porque hay cosas de experimentos, para mí la explicación es biológica. O sea, experimentos, biohazard.
Claro. Bueno, es que por eso, no me parecería raro que todo esto termine siendo una ex-facility de Umbrella, que Dimitrescu sea un Mr. X que salió mal y que, digamos, después se... salió otro bicho, otro virus que hace que se creen estas vampiresas y que se transformen en estos bichos, que estos bichos terminen siendo las plagas también. Tienen tela para cortar a lo loco.
Sí. Así que, o sea, a ver, para cerrar, yo les diría que sí, a ver, las demos, jueguenlas, porque si bien... Porque hay gente que dice, no quiero jugar la demo porque me spoilea. Te spoilea. La verdad primera es que no. Eso iba a decir, no te spoilea realmente porque me parece que te deja con ganas de más. Y todo lo de la historia nadie lo sabe. O sea,
no sabemos nada.
Me parece.
Claro, no. Es pura especulación.
Tal cual. Así que bueno, 7 de mayo en Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam, Stadia también. Y la demo en todas esas plataformas del 1 de mayo al 9 de mayo. Así que bueno, vaya.
Eso quería. Un reminder de las demos. A jugar las demos, amigos y amigas.
Malditos Fatality Games.
Y por último tenemos a Guillermo Leoz, que nos va a traer... ¿Qué nos trae esta vez? Que era tan sorpresa.
Pudimos participar la semana pasada de un evento donde tuvimos un acceso previo a lo que es el nuevo contenido para la próxima temporada de Apex Legends, que va a estar el 4 de mayo, si no me equivoco. Hasta ahora hemos tenido varios de este tipo de eventos en un mundo en pandemia, tiene que ser de manera virtual. La verdad que no es... No es por chupar media ni nada. Igual no tengo ni que aclararlo. Simplemente estoy dando una opinión o contando lo que sucede. Ya EA, Electronic Arts, hizo un par de estos eventos y la verdad que están bastante bien pensados. Tuvieron que adaptar un evento que de otra manera hubiera sido presencial, ¿no? Y quizás hasta volar gente de un lado del mundo al otro para que prueben tu próximo contenido, como sucedió con It Takes Two. Pero por suerte no lo hacen por ningún sistema de juego en la nube. No es Parsec, no es esto, no es el otro. Entonces puedes tener una experiencia súper fiel. Te dan un acceso a una cierta versión de prueba con alguna cuenta y lo estás jugando ahí en tu casa. Entonces tenés una experiencia bastante fidedigna de lo que puede ser. Y en un mundo donde bueno, todo se ha complicado en ese aspecto y donde cada vez, en nuestro caso, ha sido difícil probar ciertos juegos de manera anticipada. Vos, Juaco, el año pasado habías probado Outriders, pero bueno, fue por Parsec, que es como, y está en 720, tenés un toque de latencia, no sabés ni cómo se termina viendo el juego, ni cómo se siente realmente cuando lo vayas a jugar. Pero en este caso estuvo bastante bueno, aparte, creo que de esta manera...
Completamente diferente la experiencia de Parsec Outriders a después probar el juego, ¿eh? Claro. Así que no reflejó nada en lo que terminó siendo...
Por eso, es jodido. También me parece que de esta manera, y por lo que veía, la cantidad de gente que había, la cantidad de medios, streamers, influencers, la verdad que también me parece que, bueno, el lado positivo de estos modos virtuales, de estos eventos, es que muchísima más gente puede acceder a ellos. Y no es tipo un grupo selecto que lo eligen a dedo. Entonces me parece que se democratiza un toque, así que mucha gente lo pudo probar antes y eso me pone contento. Dicho todo esto, lo que nos mostraron es el nuevo contenido de la nueva temporada, que incluye nuevo personaje, cambios a los mapas, pero sobre todo la estrella, y lo que vengo a hablar principalmente es un nuevo modo, que es Apex Legends Arenas. Y para decirlo de una manera súper bruta, es un 3 versus 3, que es el equivalente a la versión de CSGO y Valorant del mundo Apex. Vos tenés un juego que de repente se convierte en un modo más shooter táctico, por rondas, con fase de compra, con ciertas reglas específicas que son muy distintas a lo que es jugar la experiencia Battle Royale. Vos lo primero que haces es elegir a tu leyenda de la misma manera que es en el Battle Royale. Entonces, ponele, estamos nosotros tres en el squad y de repente le toca elegir primero a Juaco. Juaco elige su leyenda, después a Flor, después yo. Esas reglas se mantienen con
respecto MOBA, a lo que es... El asunto de seleccionar, sí. ¿Se puede banear alguna leyenda en específico?
No. Se repiten. Son las mismas reglas para elegir tu squad que cuando estás en el Battle Royale. Vos podés elegir a quien quieras, pero es en un orden específico. Y ahí vas cada uno eligiendo con quién quieres jugar. Podés decir, che, yo quiero a este. Más o menos vas ya pidiéndolo, pero después tu equipo tiene que respetarlo. Pasado esa la fase de elección de personaje, que no puedes cambiar entre ronda y ronda, no puedes cambiar en un entretiempo ni nada. Es como el personaje que elegiste es el que te quedó. Vas a una fase de compra, que es como el counter, como el 1.6 que venís jugando desde que estabas en el ciber. No cambia nada, pero también es más Valorant en el sentido que vos podés comprar habilidades de los personajes. Entonces, claro, podés comprar hasta las habilidades, las ultis, las habilidades finales de cada personaje, también las podés comprar. Y eso depende de cada uno cuál estrategia utilizás. Son habilidades caras esas, obviamente, pero te pueden servir para ganar una cierta ronda. Pero esas las tenés que comprar también las habilidades secundarias de cada personaje, tenés que comprar medkits, cosas para, o ítems para recargar los escudos. Es como, bueno, vos tenés que comprar todo. Y tenés que comprar también las armas, armas que vos podés comprar una y después también la podés ir mejorando. Tipo, vas comprando el upgrade del arma, entonces eso te permite tener los attachments de todo otro rango. Y así sucesivamente, y vas mejorando entonces lo que es tu equipamiento y lo que es tu arma. Y me parece que es inteligente eso, porque si te gusta un arma, es como, bueno, y la voy mejorando, la voy mejorando, la voy mejorando. O te inclinás por otra. Ya llega un punto que medio que te deberías comprometer con, bueno, esta es mi arma y la voy mejorando y gasto la plata en eso. Así que hay un montón de decisiones estratégicas y un montón de cositas a tener en cuenta. Bastante distintas a lo que es el Battle Royale, porque el Battle Royale es como, bueno, es lo que encuentro. También Apex últimamente tenía crafteos, como vas consiguiendo unos recursos, entonces vas a una cierta máquina, podés craftearte ítems. Entonces podías elegir, si querés, algún que otro equipamiento. Pero medio que no tenés mucha chance. Es como, bueno, lo que te toca, te toca. Vos caíste acá, en esta parte de King's Canyon o de Olympus, y bueno, el loot que cayó es el que cayó. Acá vos podés elegir y podés tener una decisión consciente. El tema es que Arenas, más allá de este parecido en la estructura a un juego como Counter o como Valorant, después no deja de ser Apex, no deja de tener esa movilidad. Y sobre todo no deja de tener el tipo de mapa o el tipo de acción que propone un Battle Royale. Y acá se genera un híbrido que a algunas personas yo creo que le puede resultar recopado. Mi único miedo es que no sea ni una cosa ni la otra. Es como que se queda a medias en muchas cuestiones. ¿Y por qué digo esto? Porque los mapas son arenas. Son, como lo dice su nombre, ¿no? Que parece que estoy diciendo una obviedad y una boludez. Pero son arenas en el sentido que, como si fuera, no sé, una arena de un estadio o algo así. Algo más casi que deportivo. No es un mapa con verticalidad, con pasillos, con gimmicks pensados como son los de Counter, como son los de Valorant. Básicamente siempre es un óvalo, un círculo, sí, un rectángulo, y tenés ciertas estructuras en el medio y ciertas estructuras en los costados. Y es mucho más tradicional, es como, insisto, es algo más casi que deportivo. Se siente más como un nivel de Unreal Tournament que de un nivel de Counter, por ejemplo. Y sin haberme parecido malos las arenas, claramente fue lo menos interesante. O sea, no siento que la creatividad del equipo de Apex haya brillado en estos mapas. Que algunos son bastante atractivos a nivel visual, sobre todo hay algunos que son medio locaciones nuevas. Pero la mayoría están tomadas de locaciones icónicas de los mapas que vos ya estás jugando en el Battle Royale. Entonces casi como agarran una porción de eso, adaptarla al modo arena, y medio que no hay mucha sorpresa. También lo que se generan es que siento que se da, las partidas que por lo menos jugué, se dieron medio siempre las mismas situaciones. No sé si hay tantas. Con el correr del tiempo igual la gente va a encontrar estrategias de acuerdo al mapa. Pero no sé, hubo algo en el armado de las arenas que no me convenció del todo. Me pareció poco atractivo, la verdad. No es poco atractiva la experiencia de juego porque es algo diferente, tenés que coordinar mucho. Y acá medio que cambia un toque lo que la dinámica de un Battle Royale. Siento que vas a necesitar comunicarte mucho más. Lo cual también puede parecer una obviedad, porque ok, es un 3 versus 3, es por rondas. Pero sobre todo porque estás forzado a combatir. Vos en un Battle Royale Bueno, nosotros somos un squad y somos bien cagones. Y de repente ves un combate.
Mi forma de jugar Battle Royales.
La mía en general también. Ves un combate a lo lejos y no, de repente metes. Hay dos equipos que se están peleando. Y vos decís, che, vamos calladitos. Y en cuanto termina, vamos a dársela al equipo que quedó ahí, pero se está justamente curando está o algo así.
Claro.
Claro, y aprovechazos como un cuervo que está ahí dando vuelta y le rompe la cabeza. O probablemente perdés, como nos pueda pasar, porque somos flojos cuando Battle Royale. Igual, no sé, hablo por mí, no por ustedes. Pero en este caso, vos no tenés otra opción que pelear. Porque de hecho, pasados unos segundos, se empieza a cerrar un círculo también. Y es como que te va forzando a estar en una cierta posición en el mapa. Y sí o sí te vas a terminar peleando. Entonces, eso requiere mucha, mucha más coordinación, mucha más comunicación. Que es algo fundamental en un juego como Counter. Dar información a tu equipo. O sea, muchas veces hasta puedes una estrategia válida, sacrificar a alguien, a un jugador, para hacer un poco de daño, pero que consiga información de cómo está posicionado el rival en su base o cómo está atacando el equipo contrario. Entonces, esa es una estrategia que vos podés hacer. Acá en un 3 vs 3 podrías quedar como demasiado expuesto, pero ojo porque...
Las flechas del Sova, de Valorant.
Como bueno, sí, claro. Sí.
Pero en forma de sacrificio. Es tipo, bueno, están acá, anda por allá.
Totalmente. El tema es que acá no sé si va a haber tanto sacrificio porque el time to kill, ¿no? El TTK, la letalidad que tiene el juego, se mantiene igual que la del Battle Royale. Entonces, no te bajan de una. O sea, tardan.
Hay escudo, hay
escudo. Eso, okay. Te pueden recargar el escudo, hay escudo, te pueden revivir también, algo totalmente diferente a un juego como Counter o como Valorant, más allá de que está Sage, que tiene una habilidad como para revivir. Acá es como, bueno, te bajaron, te puedes revivir tu equipo. Te hicieron un montón de daño, te puedes recargar, te puedes curar, tenés un montón de chances. Tardás bastante en bajar un enemigo. Entonces, bueno, ahí empieza, hay otro tipo de dinámica que, insisto, intenta combinar lo Battle Royale con el shooter táctico. A mí me parece que es un modo que se puede quedar en el medio. Y a lo que voy es, si a vos te encantan los Battle Royale porque nunca sabes con qué te puedes encontrar, porque nunca sabes realmente dónde vas a caer, si va a haber un equipo ahí en el momento, si no va a haber nadie, la partida puede ser siempre diferente. Este modo es mucho menos impredecible, es mucho menos dinámico, es mucho menos... No sé qué tipo de anécdotas te puede llegar a dejar. Me parece que a nivel creación de contenido no sé si te va a poder dar la posibilidad de contar esas historias, de hacer estrategias locas. No digo que no haya ningún tipo de lugar. Digo que la gente que juega Battle Royale la juega por una razón. La emoción, la adrenalina que te puede generar un Battle Royale acá es distinto, es algo más metódico. Entonces no sé si a ese público le va a gustar. Después... Sos el público que está a pleno con los shooters tácticos y no jugás otra cosa que sea así, como Valorant. Y esto no te va a dar el mismo nivel de estrategia. Claro. Y si lo que te gusta es, che, no, bueno, planificamos, a ver, un split A, B, pum, vamos por acá, hacemos un fake acá, vamos por... No sé cuánto lugar para la estrategia hay, porque quiere ser algo no más casual, necesariamente, porque igual requiere una expertise. Pero bueno, el nivel de estrategia está un escalón por debajo. Entonces... Siento que no sé si va a dejar contento a ninguno de los dos públicos. Quizás es para la amplia vereda del medio. Que, no sé, quizás es para la gente que ya no quiere jugar Overwatch, ponele.
Bueno, eso te iba a preguntar. Vos decís que este... A ver, nosotros sabemos que el modo Battle Royale es como cualquier Battle Royale que conocemos. Sí. Ese sí. Battle Royale que empezó con H1Z1, PUBG, sí. Fortnite, bla, 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 bla. Después tenemos esta cuestión más de shooter táctico, Valorant CS... Pero quizá también, y hasta evaluando un poco cómo se comporta Apex con sus leyendas, con los poderes, con esto de los escudos, las armas, quizá hasta daba más para hacer un spin-off estilo Overwatch, o un modo estilo Overwatch, que un tactical shooter, porque también Apex se juega como Call of Duty, entonces tiene esta, y hasta más que los Call of Duty de ahora, porque incluso el Cold War no tiene la verticalidad, los saltos, claro. el propulsión que tenía COD en su momento con Black Ops 3, por ejemplo, y yo no sé qué tanto quiero estar saltando y revoleando en esta cuestión táctica, que es más la partida que dura poco, que es que te encuentro con el AP en una esquina, que aparezco en cada esquina apuntando. Siento que con especialmente Valorant, que está tomando muchísima fuerza ahora, tanto en el mundo competitivo, en la escena de esports, como también a nivel juego en general, sí. Con el nuevo mapa, con los nuevos héroes. ¿Era Apex el lugar para hacer un experimento de Tactical Shooter o era para hacer otra cosa?
A ver, no es que no haya lugar como para que prueben con algo así. Para mí, yo no sé si va a ser suficiente o cuánto éxito va a tener. Okay. Obviamente puedo estar recontra equivocado. Tengo la impresión que se va a quedar un toque en el medio. Pero en realidad lo que vos estás pidiendo es lo que pedimos muchas personas. Básicamente vos estás pidiendo Titanfall 3. O sea...
Claro, bueno.
Pero, a ver, si a mí me decían que de repente Arenas era un team full team deathmatch con todos los personajes de Apex y querés agarrar esa pata de Overwatch, a mí me parece primero algo mucho más interesante que esto, en mi preferencia personal. Sí. Y quizás es hasta... A ver, quizás era una jugada más interesante porque... En el último fin de semana, Titanfall 2 tuvo pico de jugadores en simultáneos en Steam, por ejemplo. O sea, hay un interés por tener la jugabilidad de Titanfall 2 en un Team Deathmatch, por ejemplo. La gente pide Titanfall 3, porque de repente, años después, jugaron Titanfall 2 y se dieron cuenta, ah, pará, era una de las mejores campañas de un shooter de este estilo que se hicieron alguna vez, y de la última generación. Y ahora se dieron cuenta, o sea, en su momento no vendió nada, porque lo sacaron como un sanguchito entre Battlefield 1 y Infinite Warfare y lo mandaron al muere, pero era el mejor de los tres, y no lo jugó nadie en su momento. Ahora la gente lo juega porque se copó con Apex y lo están disfrutando. Claro. Pero probablemente si vos le decís a esas personas, bueno, tenés la misma experiencia de Titanfall 2 pero en el mundo de Apex, con las leyendas, con todo el pase de batalla, con toda la bola que a vos te copa. Y quizás esa era hasta algo más interesante. No estoy tan metido en la comunidad de Apex y por lo que me han dicho en streams y por lo que estoy viendo, la pregunta que yo hacía es, ¿esto era lo que estaba pidiendo la comunidad? Y en general no sentí que ese fuera el caso. Más allá de que a muchas personas, y en el evento que se nota que juegan una bocha de Apex y crean contenido alrededor de eso, estaban recopadas y decían, no, la verdad que lo estoy re disfrutando, esto está buenísimo. El usuario era como, no, la verdad que prefiero que arreglen más el chat crossplay, el audio y esto y el otro. No sé si esto era lo que estaba pidiendo su público más fiel, que quizás quiere... otro mapa, otro tipo de modos, más personajes. No lo sé, no lo sé. No estoy diciendo que esto no eran lo que pedían, sino que desconozco un toque de la comunidad y no sé qué es lo que más les copaba. Por último, pude probar el nuevo personaje, que es Valk. Y que se la vende como la mayor conexión con el universo Titanfall a nivel narrativo. Porque ella es la hija de un conocido piloto que manejaba uno de los tipos de titanes del juego, el North Star. Y en la cinemática que ya salió hace un tiempito, te cuentan la historia de cómo ella agarra el titán North Star de su papá y lo reconfigura para tener jetpack, para tener un montón de cosas. A nivel narrativo, sí, hay una conexión. Prácticamente lo habían vendido como... ¿Eh?
¿Dónde están los titanes?
Bueno, claro, prácticamente lo habían vendido como, che, si sos fan de Titanfall 2, prepárate para esta temporada de Apex. Y al final es como, bueno, y tenemos un personaje que es la hija de y usa las partes de un titán para tener un jetpack. Y como, bueno, qué sé yo, hiciste un personaje con un jetpack. Tipo, no es lo mismo que voy a jugar con titanes, voy a sentir algunas cosas de lo que era Titanfall.
Más allá de Overwatch.
Es bastante similar. El personaje está buenísimo. A simple vista decís, che... No, pará, boludo, está rotísimo esto. ¿Cómo va a tener un jetpack? Es la única que tiene un jetpack. Puede volar directamente. Dale, dejate de joder. No es tan fácil de usar. Cuando vos empezás a volar durante un tiempito no podés disparar. El cooldown dijeron que era como muy... No, tarda mucho en recargarte. No tarda mucho en recargarse. O sea, lo podés explotar bien. Pero me parece que necesitas jugar bien Apex. Y creo que podés quedar... Te agarra alguien que sabe jugar Apex y con Valkyrie podés quedar expuesto de una manera ridícula. En Arenas podés conseguir información, pero a la vez ya saben al toque dónde estás. Entonces hay una cosa de riesgo-recompensa muy grande. Me parece un personaje re fachero. Usar el jetpack está buenísimo. Pero si te mandás medio kamikaze o no jugás muy bien, te va a costar un toque. Tiene una buena habilidad que de repente saca un montón de misiles que estunean, no hacen tanto daño. Entonces en eso está bien balanceado, hasta los podés tirar desde el aire. Y la habilidad última que tiene es que le conecta un jetpack a sus otros dos compañeros y salís volando y caes medio como si fuera el principio de la partida casi. Entonces, en el Battle Royale esa habilidad puede ser clave para llegar a ciertos lugares, para tener una ventaja estratégica y caer atrás de otro equipo. Pero, por ejemplo, en modo arenas, medio no te sirve de nada. Porque imagínate que salís volando los tres y el otro equipo dice, ah, están ahí.
Están ahí, pum, o te shootean en el aire.
Sí, te la dan en el aire. Entonces, como bueno, en ese caso es una habilidad que no te conviene tener. Entonces ahí es donde el modo arenas tiene otra dinámica totalmente distinta. Quizás es agarrar a Gibraltar, no sé para dónde va a ir el meta, pero es agarrar a Gibraltar. Tener Gibraltar, Lifeline y no sé qué otro personaje más. Quizás estoy yendo muy a lo básico, pero son los que van a tener las personas sin haber comprado nuevos personajes. Pero no sé si Pathfinder acá es tan útil como en otros casos. No sé si Octane va a ser tan útil o no. Que igual como que creo que lo habían busteado un toque, habían nerfeado otro. O sea, hubo varios cambios de balance y está mejorando.
¿Pero qué tanto se adaptan los personajes? Por ejemplo, Crow, creo que se llamaba Crow. Crow es un personaje que está hecho para conseguir información en el Battle Royale. O sea, está hecho para poder entender, poder
Bloodhound, ver... Bloodhound se llamaba. ¿Cómo? Igual parece medio un cuervo. Bloodhound, ¿te referís?
Ah, Bloodhound, sí. No, sé por qué tenía en la cabeza Crow, pero...
Tiene pinta.
Pero sí.
Bueno, es medio Plague Doctor, entonces es como... Te recuerdo algunas cosas.
Es verdad. Te entendí. Pero ¿no tiene un Crow, o sea, un cuervito encima? Sí. Bueno, por eso. Pero digo, ¿qué tanto terminan los personajes de estar adaptados a este modo? ¿Y qué tanto es un... bueno... tipo, este no sirve, punto. Usa este.
Bueno, ahí el meta se va a ir modificando con las estrategias que use la gente. No soy tan experto en Apex como para decirte este funciona y este no.
Pero la pregunta le iba por ahí. Digo, pensar a futuro si realmente va a haber de parte de Respawn un como si fuese una bajada técnica, una bajada de balance para los héroes en arenas, para los héroes en Battle Royale, si va a haber un retoque de habilidades. Eso también va a hablar mucho de qué tanto el modo... Claro, la popularidad del modo y qué tanta tiempo y guita, porque al fin y al cabo es guita, que Respawn quiere invertir en esto.
A ver, hay chances que en un futuro, si a este modo le va bárbaro, saquen parches específicos de los personajes para arenas y otros para el Battle Royale. Y es como, bueno, en el modo Battle Royale este personaje hace esto, pero en el modo arenas tenés esto y esto.
La gran Warzone Call of Duty, o sea...
Eso, quizás es rompe un toque el verosímil y la narrativa de lo que es Apex, porque en teoría un personaje debería estar haciendo lo mismo en cualquiera de los dos modos, pero bueno, dicen, ya fue, no importa la narrativa, la gente está pidiendo esto. Ya lo van a poder probar, este modo va a ser gratuito, no es standalone, o sea, está incluido, es un modo permanente. Ojalá lo recontra disfruten. Jugándolo lo disfruté, por más que me dieron un peludo violento, pero porque jugar Apex es divertidísimo, porque la jugabilidad está excelente, pero necesitas un nivel de coordinación aún mayor. Claro. Y si el otro equipo está un poco comunicado y encima juega un toque mejor, me parece que hay mucha más diferencia que en el Battle Royale, porque medio que no tenés a dónde ir. Vos en un Battle Royale te diste cuenta, che, no, estos pibes juegan bien, chao, no vamos, y podés sobrevivir. Acá no tenés ningún lugar a dónde ir. Y entonces ya está, no importa si...
Sos pollo.
Sí, no hay muchas chances de que la pueda dar vuelta.
Pasa lo mismo metiéndose en un unranked de Valorant o de...
Obvio, en cualquier juego. Pero digo, es una experiencia distinta a la que vos tenés en el Battle Royale, donde te juntaste con randoms y por más que haya un mejor equipo, podés escapar de ese otro mejor equipo, lo bajó otro porque lo sorprendió, pero vos estás al mismo nivel que ese tercer equipo y quizás le terminaste hasta ganando. Porque pueden pasar cualquier cosa en un Battle Royale. Acá es como están bastante más estipulado que puede suceder. Y eso a algunas personas les va a gustar mucho más y a otras personas les va a gustar menos. Pero eso es lo que es Apex Legends Arenas. Lo vamos a estar jugando, obviamente, en twitch.tv/malditosnerds. Streams todos los días, a las 10 de la mañana, a las 14 horas. Y lo vamos a estar jugando con la comunidad, porque está bueno que solamente necesitas 6 personas para hacer partidas. Así que hasta podemos... creo que eso quizás a nivel comunidad o de jugar con la gente sea hasta más entretenido. Podés hasta armar como minis reyes de la colina. Me gustaría que tuviera eso, algún sistema donde, che, nos metemos en este lobby y vamos rotando y el ganador queda en cancha.
Un tournament mode.
Sí, porque las partidas son cortas aparte, no es largo, es tipo, son 10 minutos como mucho, es realmente cortito, entonces estaría bueno tener algo así, quizás se lo agregan, pero bueno, no estaba todavía ese tipo de modalidad, pero la verdad que tiene cosas interesantes. Mi miedo es cómo le va a ir, simplemente, no es que no lo haya disfrutado, sino que no sé cómo va a caer esto o cuánto éxito puede tener, pero el modo va a ser permanente, así que va a estar ahí. Y de última visita, necesitas 6 personas nomás, así que en el matchmaking vas a conseguir a alguien. Y incluso los teníamos jugar en servidores de Iowa, porque así estaba configurado todo y corría perfecto, estaba todo bien, así que a nivel técnico viene muy bien esta nueva temporada de Apex Legends, que va a tener nuevo pase de batalla, nuevos cosméticos, este nuevo personaje. Así que es una apuesta fuerte. O sea, siento que Apex está haciendo como una movida. Ok, vamos a... Ya somos esa tercera opción en lo Battle Royale. Porque de los free to play. No digo que PUBG claro. no esté ahí metido. Pero bueno, entre Warzone, Fortnite, Apex está la trifecta de los Battle Royale free to play. Pero esta temporada me parece que está haciendo ruido en particular.
Totalmente, Guillo. Opino lo mismo y muy interesante esto último que mencionás de que va a ser permanente el modo. Sabemos que muchas veces experimentan con estas cosas. Warzone eso lo hace mucho. Estos modos más chicos, más raros, más o distintos, o que los zombies acá, que los zombies allá. Me parece que a veces nos pasa eso de que te lo perdés en la temporada o lo agarrás empezado y decís, esto me recopaba. Y también denota que es un poco, bueno, te doy de comer algo distinto, pero después te lo saco, pero después viene otra cosa. Se nota de parte de Respawn que si este modo va a ser permanente, va a tener cierto tipo de seguimiento. Acaba de salir, yo creo que 6 meses, de acá a 6 meses vamos a poder entender un poco más el panorama de este modo harina. Me preocupa nomás eso que te pregunté antes, de qué tanto los personajes al final va a importar ciertos poderes que estaban súper armados para Battle Royale dentro de arenas. Que va a ser esfuerzo para Respawn al final, que ellos quieren terminar haciendo que los héroes funcionen. Chicos, llegamos al final.
Yeah.
No hay más por hoy. Genshin Impact, demo de Resident Evil 8, Apex Legends. Y la semana que viene... Yo la veo también, como la semana pasada, medio picada. Vamos a ver qué llega, qué no llega, qué tenemos. Yo seguro les voy a estar hablando de Pokémon Snap. Así que ahí son el timbre. Un besito para los que estén abajo de casa. Y un besito para todos ustedes también, amigos y amigas del otro lado que nos escuchan todas las semanas. Ya tuvieron a Guillo. Guillo, repetinos, ¿cuándo streamea Malditos Nerds?
Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana y a las 14 horas. A las 10 de la mañana jugamos, siempre nuevos lanzamientos. Yo estoy jugando ahí al Sims 4, haciendo una... Prácticamente es una gaming house. Ya les voy avisando que, por supuesto, van a formar parte de esta vecindad hermosa. Voy a estar haciendo sus personajes ahí. Ya está Rodri Campagne, ya hay gente de la comunidad como Nico Cheva. Así que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Ripe fue nominado a un premio por algunos videos que hace, porque hizo un vlog increíble. Es un influencer, se está convirtiendo en influencer Ripe en esta historia. Nuestro objetivo igual es ser jugadores de esports profesionales. Vamos a ver si llegamos. Por ahora solo somos telemarketers. Recién arrancamos muy, muy de abajo. Pero la estamos pasando re bien. Posta que jugar Sims así transmitiendo podés generar un montón de narrativas que si lo jugara solo en mi casa no las hago, pero de esta manera haces como un roleplaying muy divertido y lo estoy re disfrutando. Mi GOTY este año es el Sims 4, man. La está rompiendo toda la estamos pasando re bien. Pero bueno, vamos a jugar Apex, ya hemos jugado Returnal, o sea, todos los lanzamientos los jugamos a la mañana y después a las 2 de la tarde hacemos el análisis de todas las noticias. Ripi te vende un montón de humo con la ronda de rumores, transmitimos eventos como el State of Play de esta semana, sí, lo de siempre. Como dice nuestra canción, noticias, humo y cumbia next gen, eso es Malditos Nerds, la canción que nos hizo, Santi Pereira, un usuario, nos hizo nuestra canción introductoria, así que eso es lo que dice la letra y nos pueden ver ahí todos los días. Con Ripi, estamos ahí en twitch.tv/malditosnerds, pasándola bien, loco.
Eso, y no se olviden también de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tenemos un montón de videos. Tenemos la versión audiovisual de Malditos Games. También en las plataformas podcasteras, en Spotify, por ejemplo, nos pueden encontrar. Y malditosnerds.com, reviews, noticias y más. Así que eso es Malditos Nerds, tu solución geek. Y nos vamos a ver la semana que viene en un nuevo episodio de tu solución geek que se llama Malditos Games. Y bueno, chicos, la verdad, muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos la semana que viene.
Gracias a vos. Chao.
Chao, chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast fichinero de Malditos Nerds.